Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Muy queridos amigos de Radio Nacional Clásica, estamos en blanco y negro en otro lunes y hoy me acompañan, por supuesto, Norberto Lara en la producción y Juan Roleri en la co-conducción de este programa. Este mes de noviembre lo dedicaremos a jóvenes músicos, jóvenes pianistas, algunos de ellos, de los muchos que hay, quizás no tan conocidos, quizás que están comenzando su carrera o transcurriéndola, detenidos muchas veces por lo que ha sido esta pandemia y sigue siendo, lamentablemente. No podemos dar por concluido este proceso que requiere el esfuerzo de todos, pero los jóvenes pianistas siempre son la esperanza, los jóvenes músicos, en este caso el piano, porque nuestro programa justamente se dedica a este instrumento. Y nos vamos a dedicar a esos pianistas en este mes que están rondando entre los 25 y los 30 años, 32 años, a veces con una exposición, haciendo sus armas, con dificultades, y donde la pandemia sin duda ha detenido su normal desarrollo, sus posibilidades de viajes. Estos muchachos argentinos y chicas que se dedican con ahínco al piano, y son muchos. Y vamos a empezar por alguien del cual nunca les hablé mucho, que es Juan Roleri, quien me acompaña en este programa. Y la presentación la voy a hacer yo mismo. Juan Roleri se formó pianísticamente con algunos maestros que incluso he compartido, por ejemplo Diana Schneider. Diana Schneider ha sido una gran camerista a la cual le hemos rendido un homenaje con ocasión de su fallecimiento hace unos años, y ha sido mi profesora de música de cámara. Juan comenzó sus estudios con ella, se formó en una, digamos, relación polifacética con el arte, sin duda influido por la maestra Schneider, que era una música integral, reconocida por sus dotes también como docente, pero en especial su versatilidad como acompañante y pianista de cámara. Su desarrollo como solista, Juan lo ha hecho tanto aquí como en Europa. Aquí con el maestro José Luis Jury, en Europa con Edith Fischer, y tomando masterclasses, tocando en algunos países, incluso ha recorrido países de África ya, Europa, Suiza, Italia. En esto no quiero ahondar tanto, porque quiero darle a mi coequiper después la palabra. Pero sí quiero decir que una de sus grandes pasiones, que sigue perfeccionando, es la música de Liszt. Y con este compositor vamos a desarrollar estos dos programas, recorriendo una obra que está lentamente investigando, con ganas de grabarla, y ya ha comenzado a grabar, que es Armonías Poéticas y Religiosas. También vamos a escuchar en versiones de otros jóvenes pianistas otros números de esta obra. Otros aspectos de este joven pianista es haber ganado el concurso nacional de Mar del Plata y haber sido premiado en varios otros. Pero además, es su vocación, como ustedes ya conocen en este programa, de difusor musical, artístico en realidad. Varias plataformas, ha modernizado la manera de difundir la música, y para mí ha sido de un montón de ayuda, además de conocer lo que generacionalmente, son tendencias que existen y que están ahí, y que hacen que la música y el arte se sigan difundiendo en medios que, no serán desconocidos para muchos de nosotros, que ya hemos pasado los 40 o los 40 y pico, y creo que es un aporte interesante. Creo que a los jóvenes se les da muy poca oportunidad, pero realmente muy poca, de mostrar cuáles son sus nuevas herramientas. Siempre tendemos a quedarnos en una situación de comodidad, donde lo anterior siempre se ve con esos ojos vidriosos de que fue magnífico y perfecto, y en realidad hubo, como en todas las épocas, luces y sombras. Creo que también la tecnología, los avances de los programas de podcast, los programas que se hacen en las plataformas, la difusión del arte, requieren una velocidad y una forma de atrapar al público joven en la cual a veces no me siento totalmente identificado, pero entiendo que un tipo de público sí, y eso es muy bienvenido, sobre todo en el mundo de los chicos más jóvenes aún, los adolescentes o posadolescentes, a los cuales también les debemos algunos programas. Quise hablar un poco de Juan, su aspecto polifacético, que conozcan su beta, en este caso pianística, y vamos a escuchar, grabada hace muy poco, la invocación de las armonías poéticas religiosas. Esta obra apasiona a nuestro joven coequiper de este programa, con lo cual lo voy a dejar a él explicarla. Una obra extraordinaria, una de las menos conocidas de Franz Liszt, una obra audaz, quizás de difícil audición, pero que es realmente encomiable que varios pianistas jóvenes, imitando quizás aquel impulso que dio Brendel en su momento, a Rau grabando algunas partes también, Georges Bollet recuperando algunas de las piezas, estén interesados en esta obra. Ahora les dejo conocer a Juan Rolleri como pianista joven, pero ya con una sólida formación en su versión de La Invocación, la primer pieza de armonías poéticas y religiosas. Thank you. escuchamos en manos de Juan Rolleri, Invocación, primer pieza de las 10 que componen el gran ciclo Armonías Poéticas y Religiosas. Ahora le voy a dar la palabra a Juan Rolleri, que me acompaña hace 2 años en este programa, haciendo una labor que considero compleja, difícil y que ha sido una enorme ayuda en tiempos de pandemia, manejando aspectos tecnológicos, lo que tiene que ver con la grabación de este programa, estando distanciados. Para mí no hubiera sido posible sin él. Y realmente lo agradezco públicamente y le doy la palabra, aunque estamos todavía a la distancia, pero pronto espero que volvamos a hacer un programa juntos en los estudios de Radio Nacional. Sin duda estaremos preparados para eso. Manifestar mi agradecimiento. Nada más eso, y bueno, ya escuchamos su parte que tiene que ver con el piano. Ahora los dejo en una recorrida por una de las obras más todavía oscuras de Liszt y una de las más importantes, junto con Años de Peregrinación, una de las grandes colecciones listianas. Con ustedes, Juan Rolleri.
Muchísimas gracias, Antonio querido. La verdad que para mí es un placer esto que decís y que me regalaste al pasar esta obra. Realmente es un placer enorme y me siento muy honrado. Y ahora, para la querida audiencia, nuestros amigos y nuestras amigas de Radio Nacional Clásica y de este programa En Blanco y Negro, quiero comentarles un poco sobre las armonías poéticas y religiosas que Franz Liszt compone, basado en un libro que tenía poesías de Lamartine, un escritor francés que tal vez hoy no sea tan recordado, pero que en el momento de Liszt produjo muchísimas obras, sobre todo de temáticas religiosas, de pensamientos, unas cosas medio en un punto medio entre la filosofía, la poesía, la literatura. Y Franz Liszt tiene un comienzo de su vida donde con su madre se acercó mucho a una religión cuasi exacerbada. Ya era un límite, era una imitación de Cristo en las lecturas. El carácter devoto de la madre lo llevó también, como dije antes, a tener incluso algún tipo de delirio místico en algún momento. Y en cartas que él le dirigía a la princesa Sein Wittgenstein, con quien estaría más adelante, con 17 años él ya tenía el deseo de ingresar al seminario en París, de vivir la vida de un santo y, según palabras de él, quizás morir como un mártir. Ya ven cómo la religión caló muy hondo en el espíritu de un joven Liszt. Obviamente que después su ajetreada vida y su existencia como virtuoso no le permitieron llegar a cumplir esos anhelos. La Santa Cruz nunca dejó de estar en sus pasos igualmente, pero no llegó a ser un santo como él decía. Se podría decir que hay una guerra muy fuerte en el mismísimo Liszt, en la existencia de él. Él se debatió muchas veces en el terreno religioso, y la música fue el cauce por donde expresó los sentimientos más profundos. Es muy ilustrativo cuando siente eso. Incluso tiene en reiteradas oportunidades la utilización de un ejemplo melódico donde toma tres notas, un intervalo de tres notas para marcar la cruz. Y ustedes me preguntarán, pero para, ¿cómo que va a marcar la cruz en la música? Sí, así como me escuchan, y se los voy a explicar brevemente. Escuchen estos tres ejemplos sonoros en el piano. Y ahora vamos a escuchar cómo comienza el canto gregoriano Crux Fidelis, en el cual se basa este intervalo de notas que Liszt toma. Es por este motivo que Liszt utiliza estas tres notas, este intervalo de notas, para marcar la cruz. Cada vez que aparezca esto, en la música de Liszt es un simbolismo de la cruz católica. En ese caso, los invito a volver a escuchar un fragmentito solamente de la invocación para ver cómo utiliza Liszt en grandes armonías esas tres notas y cómo constantemente aparece la cruz. Escuchemos. Bien, ahora continuando un poquitito con las armonías poéticas y religiosas, me permito pasar al segundo número. El segundo número, que se basa en un poema sobre el Ave María que Lamartine escribe, se titula Ave María. Y como no puede ser de otra manera, escuchen en la música el ritmo. Pam, 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 pam. Constantemente aparece el piano diciendo Ave María. Por supuesto que está toda la parte religiosa dicha en latín y Liszt lo pone. No quiero entrar en tanto detalle porque nos meteríamos en un tecnicismo. Pero no dejen de escuchar cómo Liszt hace que cada pianista que interpreta esta obra recite para sí mismo Ave María. Acabamos de escuchar el Ave María, el número 2 de las armonías poéticas y religiosas de este libro, de 10 piezas. Ya pasamos por la invocación, pasamos por el Ave María que acaba de interpretar Roberto Plano, y vamos al número 3, la bendición de Dios en la soledad. Un título que ya de por sí dice mucho sobre los pensamientos que Liszt tenía sobre la religión, sobre algunas invocaciones también místicas que su propia cabeza podían llegar a tener, y esa cosa cuasi delirante. Liszt en otros momentos también había militado, se puede decir con palabras modernas, en lo que era un socialismo utópico, en el sansimonianismo. Es un ultracatolicismo, pero con una visión social muy importante. Hay mucha historia atrás de lo que se llamó el cura hereje, Lamennais, que bueno, fue un personaje bastante polémico. De hecho, era cura y fue excomulgado de la Iglesia Católica por sus pensamientos en pleno siglo XIX... Escuchen bien, donde promulgaba la separación de la Iglesia y el Estado, algo que hoy en pleno siglo XXI se está hablando. Bueno, hace 200 años el cura hereje, como fue conocido Lamennais, ya había planteado ese debate. Liszt estuvo en las filas esas, que a pesar de tener una visión religiosa tan fuerte, no dejaba de tener unos conceptos sociales muy marcados. Liszt, realmente, a quienes dedicamos nuestra vida a investigarlo y a leer sobre lo que fue su vida, él como persona, realmente encontramos a un buen tipo, a una buena persona, a una persona que dio muchísimo, a una persona que se expuso muchísimo también, que se exponía tanto al público como ante sus propios colegas, que no siempre su bondad fue bien retribuida, muchas veces él daba mucho más de lo que recibía, y no por eso dejó de dar. Incluso su muerte en Bayreuth, en un solitario hostal, realmente deja mucho que desear de parte de quien fue su amigo, Richard Wagner, de su hija Cosima Wagner, que sacó su apellido Liszt, y al cual también le tenía cierta aversión por sus orígenes húngaros, o sea, unas cosas medio gitanas, algo que en los nacionalismos de aquel entonces estaba mal visto. Pero no quiero dispersarme, volvamos un poquitito a la bendición de Dios en la soledad. Esta pieza, que está marcadísima en tres partes, tiene un corte abrupto en donde pasa un si bemol mayor, comienza en un fa sostenido mayor, una tonalidad con muchos sostenidos, mucha tecla negra, y pueden ver que, para mí esto es personal, pero lo veo como un rezo, como si fuese un soliloquio de la mano izquierda que va cantando en melodías de las más bellas que compuso Franz Liszt. Es como una improvisación, su segunda parte, que luego termina con una variante de cómo había empezado. Es bastante larga. Y ahora quiero hablarles del pianista que las va a interpretar, porque es un joven que realmente tiene un talento descomunal. Rodrigo Tavera se llama. Nació en Buenos Aires en 1991, como pueden observar, está por cumplir 30 años, así que ya la edad también les dice, es un joven pujante de nuestra generación y un colega al cual personalmente respeto muchísimo y que, bueno, es un placer poder pasar en nuestro programa. En el 2010 comenzó los estudios musicales en el Conservatorio de Música Astor Piazzolla con un gran maestro como lo es Diego Andrés Prigolini. Y después del profesorado superior en piano, se presentó en muchísimas provincias, en salas de Buenos Aires, como el Centro Cultural Kirchner, la Usina del Arte, el Gran Rex. Y también tuvo sus giras por Europa, tanto Alemania como España. Y justamente de uno de sus conciertos en Barcelona, vamos a tomar su versión de La bendición de Dios en la soledad. Este rezo que Franz Liszt escribe y que tan bello es, y que seguro que se van a emocionar. Con ustedes, Rodrigo Tavera, interpretando La bendición de Dios en la soledad, el tercer número de las armonías poéticas y religiosas. Thank you. Acabamos de escuchar, interpretado por Rodrigo Tavera, La bendición de Dios en la soledad. El tercer número de lo que es esta obra hermosa, enorme, complicada y poco tocada integralmente, que son las armonías poéticas y religiosas del compositor húngaro Franz Liszt. Las armonías poéticas y religiosas ahora seguirían con una obra que se llama En memoria de los muertos, El pensamiento de los muertos, que es una de las composiciones más tempranas de este ciclo. La compuso en 1834, cuando tenía solamente 23 años Liszt. Pero bueno, después lo fueron retocando, se fue retocando hasta que salió a la luz en 1847, la colección completa. Tuvieron que pasar muchos años donde el compositor se permitió retocar, revisar y también mejorar, ¿por qué no?, las obras que ya venía componiendo. La cuarta, que se llama En memoria de los muertos, es muy larga, muy tumultuosa, tiene distintos momentos en los cuales va a ir pensando, pasa por la tristeza, la angustia, la desazón, pasa después por la desesperación, a los gritos, todo desde el piano, ¿eh? Y luego, con la aceptación, la contemplación, todos los estadios por lo que pasa una persona cuando está de luto. Por eso esta obra me parece sensacional. Y ya lo hablé con Antonio para pasarla en el próximo programa y que la analicemos un poquito mejor todos juntos. Así que vamos a pasar al número 5, que como verán seguimos en las armonías poéticas y religiosas, porque el número 5 es el Paternoster. Es una transcripción de una pieza coral que escribió en 1846 y que completa. Son de las obras más pequeñas de este ciclo, así como después va a aparecer el Miserere de A la manera de Palestrina, o bueno, como ya pasó el Ave María, que tampoco es de las más importantes. Pero prepárense, porque en el programa que viene vamos a ver el himno al niño recién levantado, los funerales, que vamos a pasar una versión de Franco Broggi que es extraordinaria, o tenemos también el Andante lacrimoso, que van haciendo realmente este ciclo súper, súper atractivo. Así que para despedir este programa, vamos a escuchar el Paternoster, el número 5. No sin antes despedirme de ustedes, mandándoles un fuerte abrazo a Antonio, mi querido amigo, mi querido colega y la persona a la quien agradezco por permitirme estar acá, a Norberto Lara, a todas las autoridades de Radio Nacional, Radio Nacional Clásica, por supuesto a ustedes, queridos amigos y queridas amigas que están ahí escuchando, y saben que pueden buscarnos en nuestras redes sociales, todo como En Blanco y Negro o En Blanco y Negro OK. Antonio lo encuentran como @formaropianista y a mí me encuentran como @juanroleri. Ahora sí, los dejo con el Paternoster, la transcripción de esta pieza coral, que es el número 5 de las armonías poéticas y religiosas que escribe Franz Liszt. Un fuerte abrazo para todos ustedes.